Serie Crónicas de los Reyes, hermanos. Así que le invito, por favor, a abrir su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Vamos a hablar del rey Acaz, uno de los peores ejemplos del reino de Judá. Recuerde que se dividieron los hebreos. 10 tribus fueron hacia el norte y 2 tribus hacia el sur. Los del norte se les llamó el reino de Israel o del sur, y los del sur, pues el reino del sur o el reino de Judá. Se establecieron en Jerusalén. Este rey es uno de los del reino de Judá, de los descendientes del rey David. Aparentemente eran los que mejor se portaban, porque todos los reyes del reino del norte eran un desastre. Todos pecaron e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero aquí hay una excepción muy triste en el reino del sur, donde tenían el mejor ejemplo, que era el rey David, como el primer rey que hizo lo bueno delante de Dios. Pero Acaz hizo lo malo, es decir, no hizo lo recto. Vamos a leer Segunda de Crónicas 28 y leamos, solo para dar la introducción, los primeros 2 versículos. Dice así la palabra del Señor: De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Vamos a orar que Dios nos hable a través de esta triste historia y podamos entender qué quiere Dios de nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, háblanos. Háblanos a través de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Enséñanos, aún a través de los malos testimonios que tenemos en la Biblia, como el de Acaz, podamos aprender a no seguir ese mal ejemplo y poder entender tu perfecta voluntad para obedecerla. Espíritu Santo, eres tú el que puede obrar esos cambios en nuestra vida a través de la poderosa palabra de Dios. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, para poder entender lo que hizo el rey Acaz, hermanos, tengo un ejemplo actual, y es un presidente latino, ¿verdad? Algunos quizá no lo conocen. Para mí, Bolivia la considero como mi segunda patria, pues mi esposa es boliviana, mis hijos son bolivianos también, son mexicanos, pero también son bolivianos y nacieron en este país. Yo fui misionero en Bolivia por 3 años y amo ese país y amo a esa gente. Y bueno, tomé este ejemplo porque me duele lo que está pasando en esta nación. Entonces decía yo que para poder entender lo que hizo Acaz, veamos lo que hace Evo Morales en su país. Él es el dignatario, el líder de toda la nación de Bolivia. Pues hace unos días, algunas semanas atrás, Evo Morales declaró estado de emergencia en la nación de Bolivia, especialmente en la ciudad de La Paz, que es donde yo viví 3 años, donde nació mi esposa también, porque estaban sufriendo una terrible sequía, la última de los últimos 100 años, la más grande, perdón, y la gente estaba ya desesperada. 3 horas al día tenían agua, y eran las horas donde la gente está trabajando, así que ni siquiera podían abastecerse de agua durante esas horas. Y Evo Morales tiene ciertas creencias de sus raíces aymara. Aymara es pues una etnia en Bolivia, y él tiene esas creencias. Él no cree en Dios, él no cree en la Biblia, pero él cree en su cultura y sus creencias aymara. Y una de ellas es, pues, invocar a la tierra o hacer rituales para que venga la lluvia. Ahora, Este presidente ya en el palacio presidencial había hecho un ritual, pues invocando a la madre tierra también para que prospere a la nación, y hizo lo que le llaman en Bolivia una chaya. Me salió el acento, ¿verdad? Chaya. Así le dicen ellos. Es una práctica para traer prosperidad, y entonces riegan el piso con cerveza y queman una serie de cosas y ellos creen que va a venir la prosperidad. Eso lo hizo el presidente en el palacio presidencial, pero ahora él se juntó con los chamanes o chatiris o como les llaman allá, e invocaron por lluvia, y ahora el hombre piensa que sus rituales le han traído la lluvia. Qué triste que en vez de buscar al Dios creador del universo, el autor del cielo y de la tierra, de la lluvia y de todo lo demás, ellos invocan a los elementos, a la madre tierra, como le llaman, la Pachamama u otros elementos naturales. ¿Qué es lo que están haciendo las religiones que invocan a la tierra o al sol, a la luna o a las estrellas? Están desechando al autor y al creador del universo para darle culto a las criaturas antes que al creador. Y esto Dios los llama abominaciones, por lo cual vienen tragedias terribles a las naciones, desechando a Dios y buscando la bendición de los elementos naturales. Eso es exactamente lo que hacía el rey Acaz, adorando a dioses falsos, invocando a imágenes, dando culto a las imágenes creadas por la mano del hombre, a dioses inventados por los hombres. Así que todo ese tipo de creencias, hermanos, son un total rechazo al Dios del universo. El rey Acaz fue uno de los que comenzó mal y terminó mal. Mire, en este mensaje tan negativo, porque habla de un rey que hizo lo malo, hay un elemento que yo quiero rescatar al final del mensaje, y es el que me gustaría que enfatizáramos más, y es la gracia de Dios. Porque en todo este pecado, Dios derramó su gracia. Por eso el título de este mensaje es cuando el pecado y la gracia chocan. ¿Qué sucede? Bueno, pero para poder entender la gracia de Dios y recibirla, debemos primero reconocer la horrenda naturaleza del pecado. Vamos a ver cómo la horrenda naturaleza del pecado estaba trabajando en el corazón de este rey Acaz y arrastró a todo el pueblo al reino de Judá en ese mismo pecado para traer consecuencias terribles. Primero dice, volvamos a leer el capítulo 28 verso 1, que era de 20 años, era joven. Era Acaz cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Note bien, Acaz tuvo muy buenos ejemplos para seguir, porque su padre se llamó Jotam. Si usted lee la historia antes del capítulo 28, usted ve en el capítulo 27 el reinado de Jotam, y fue uno de los mejores reyes del reino de Judá. Era el papá de Acaz, y nos preguntamos, ¿y qué pasó con su hijo? ¿Por qué hizo tan mal si su papá se portó bien e hizo lo recto ante los ojos de Jehová? Hay una explicación: la naturaleza del pecado. Es decir, usted puede ser un padre piadoso, una buena madre que instruye a sus hijos en los caminos de Dios, pero todavía hay algo que usted no puede cambiar, y es la naturaleza del pecado que viene en cada uno de nosotros. Es inherente al ser humano. Ya nacimos con esa naturaleza inclinada hacia lo malo. Psicólogos, sociólogos, pediatras, todos los que estudian el comportamiento de los niños, quizá están tratando de dar explicaciones a los padres de cómo pueden mejorar la conducta de sus hijos. Pero déjeme decirle que la solución no la tienen ellos. La única solución para que la conducta de un ser humano sea transformada es Cristo Jesús. Amén. Porque es Cristo el que puede transformar la naturaleza. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a pagar por nuestros pecados, a morir en una cruz, a limpiarnos de todo pecado. Es esta naturaleza con la que batallamos, la que nos lleva a hacer lo malo. Aunque nuestros padres nos den un buen ejemplo, pueda ser que alguno de nosotros decida, no importa, mis papás me dieron un buen ejemplo, me enseñaron la Biblia, pero yo quiero hacer los deseos de mi corazón. Eso es lo que hizo el rey Acaz. Él decidió hacer los deseos de su corazón. Mire lo que dice el Salmo 51, verso 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Solo Cristo puede romper las cadenas del pecado. Solo Él puede darnos una nueva naturaleza. Amén. Es necesario entonces nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Ahora, hablando de la naturaleza del pecado, tenemos que entender también que el pecado siempre es progresivo, hermanos. Es decir, la maldad siempre va en aumento. El pecado siempre va a aumentar de frecuencia y de grado de maldad. Y ahí vemos en el versículo 2 en adelante, ¿qué clase de pecados practicó el rey Acaz? Léalo conmigo. Dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además hizo imágenes fundidas a los Baales. Primera cosa, hizo imágenes fundidas a los Baales. Yo tengo un ejemplo ahí en pantalla de lo que más o menos eran las imágenes para adorar al dios falso Baal. Cuerpo de hombre, cabeza de toro. Conociendo al Dios invisible, conociendo lo que él había hecho por el pueblo o los hebreos, este rey decidió darle culto a este Dios falso, a esta deidad falsa. ¿Qué más? Déjeme decirle que él violó los dos primeros mandamientos de la ley de Dios. Ahí en Éxodo 20, verso 4 al 5, está muy claro el mandamiento y es para todos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El énfasis del mandamiento está aquí. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, que nuestros actos de alguna manera pudieran tener una repercusión sobre la vida de nuestros hijos. Violó dos de los mandamientos. El pecado es transgresión a las leyes de Dios. Acaz abiertamente se había rebelado contra Dios y estaba violando las leyes de Dios. ¿Cómo le llamó Dios a este pecado? Idolatría. Cuando usted se inclina ante imágenes, las besa, les quema incienso, les pone flores, les pone veladoras, no importa qué clase de imagen sea, usted es catalogado en la Biblia como un idólatra. Es un acto de idolatría. Nuestro Dios está en los cielos. Él no necesita ser representado en ninguna imagen para ser adorado. Es decir, nosotros podemos mostrarle a los niños imágenes de Jesús para ilustrarles el Evangelio, pero nunca les enseñamos a los niños que se postren ante esas imágenes, las besen y las adoren, ¿cierto? Porque el mandamiento fue muy claro para los hebreos y para cualquiera que ha conocido a Dios. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Qué más hizo? Vea cómo va progresando el pecado. Dice en el versículo 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Qué terrible. No solamente quemó incienso, que era una práctica que los hebreos ya tenían. Quemar incienso a Dios era una forma de adoración, pero este quemó incienso a una imagen que es más o menos representada ahí en la pantalla. En el valle de los hijos de Hinnom se encontraba la imagen al dios Moloch, que era una representación de Baal para los cananeos y los fenicios. Pues el rey Acaz fue al valle de los hijos de Hinnom y no solamente quemó incienso, sino que llevó a uno de sus hijos. ¿Sabe qué era pasar a un hijo por fuego? Era tomar a un bebé y ponerlo en las manos de la imagen que estaban al rojo vivo, previamente calentadas con leña en su interior, y poner al bebé sobre esas manos que formaban como una olla candente hasta que el bebé se calcinaba vivo. Esa era la forma de culto al dios Moloch. Y el rey Acaz pasó a uno de sus hijos por el fuego. Un pecado tan grave que Dios le llama abominación. Los sacrificios humanos son abominación. Sigamos leyendo qué más hizo. Dice: asimismo sacrificó, verso 4, y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Él practicaba todas las abominaciones de las naciones paganas alrededor de Israel. Adoraban bajo árboles gigantescos o en los lugares altos que eran los cerros, las montañas. En la antigüedad siempre creían que las divinidades estaban en los cielos, entonces buscaban los lugares más altos según para estar más cerca de sus divinidades, y cuando no había alguna montaña, en una especie de torre o montículo establecían un altar y ahí adoraban en los lugares altos. Este hombre también adoró en los lugares altos. Hermanos, el pecado de Acaz fue terrible. Actos abominables, así es como le llamó Dios, por lo cual Dios había desechado naciones alrededor de Israel por sus prácticas abominables como la idolatría, el sacrificio de seres humanos a sus dioses, etc. En realidad no hay otros dioses. Dios dijo a Israel: Jehová uno es, no hay Dios fuera de mí. ¿A quién entonces dedicaban sus sacrificios y su culto? A Satanás mismo. Esa era la razón que a Dios le enfadaba tanto, porque estaban adorando al mismo Satanás y muchas veces engañados. Ahora, quiero decirte a ti esta mañana: Acaz no hizo lo recto delante de Dios, decidió seguir los anhelos de su corazón y cada día iba de mal en peor, degradándose más, corrompiéndose más. Si tú no caminas con Dios, si tú decides solamente seguir los anhelos de tu corazón, yo quiero decirte, según la escritura, que el pecado va a ir progresivamente invadiendo tu corazón, tu alma, tu espíritu, y vas a ir de mal en peor. Si tú ya conoces a Dios y no te alimentas espiritualmente, si has vuelto la práctica de venir un domingo a la iglesia como algo religioso, pero no tienes una vida espiritual, no estás en comunión con el Señor, no te alimentas de la palabra, no oras, no hay ninguna diferencia con alguien que no conoce a Dios, porque el pecado te va a atrapar y va a ser muy fácil caer en tentaciones y vivir de acuerdo a los deseos de tu carne. Buscarás nuevas formas de obtener mayor placer y generalmente serán formas que ofenden y desagradan a Dios. Ahora, quizá tú eres una persona que ya conoce la palabra de Dios y estás aquí esta mañana, pero todavía no quieres perdonar. Todavía dices: no, es que la herida que me hicieron es demasiado profunda y no voy a perdonar. O quizá eres esa persona que siente celos muy fácilmente y estás dañando a tu pareja. O posiblemente eres aquella persona que sale de la iglesia y lo primero que hace es esparcir chismes o murmuraciones. O quizá te es muy fácil mentir y lo justificas diciendo que tenías que hacerlo porque no había otra escapatoria. No sé qué clase de pecado usted pueda estar practicando, aún ya conociendo la palabra de Dios, pero tenemos aquí al rey Acaz, un hombre que sabía de Dios, que conocía de Dios, que su padre caminó con Dios, pero este hombre llegó a profundidades de pecado tan terribles que después tuvo que sufrir las consecuencias. Así que debemos ser conscientes que el pecado traerá horribles consecuencias. Lea conmigo, verso 5 al 8, lo que vino a la vida de Acaz y a todo su pueblo. Dice, por lo cual, o sea, por ese pecado que él practicaba, por lo cual su Dios lo entregó en manos de los sirios. Primeramente, lo entregó en manos de los sirios. Déjeme decirle, hay una sentencia aún en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es. Dios entregó a este rey a la destrucción. Primero, a su nación, ¿verdad? Hubo destrucción. Dice que lo entregó en manos de los asirios. Vamos a ver las cosas que vinieron una tras otra como consecuencias del pecado de Acaz. Verso 5. Fue derrotado por el ejército de Siria. Y luego en el verso 5 y 6 vamos a seguir leyendo la segunda parte del 5 y luego verso 6. Dice, los entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, que era el rey de Israel, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120 mil hombres valientes. ¿Por cuánto qué? Porque habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Mire, sus propios hermanos de nación, ellos habían sido un solo pueblo, los hebreos, pero estaban divididos. Ahora resulta que el rey de Israel levanta guerra contra el rey de Judá. Y una guerra tan sangrienta, porque dice que mataron a 120 mil de los hombres del ejército de Acaz. Pero no paró ahí, la tragedia sigue ahora tocando a la familia del mismo rey Acaz. Verso 7. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey. Le mataron a un hijo en esta guerra. Dice que también Asicram, su mayordomo, fue asesinado en esa guerra. Y Elcana, el segundo después del rey. La persona pues, en la que el rey confiaba, su segundo, ahí también fue asesinado. Mire todas las tragedias que este hombre trajo a su nación por haber desechado a Jehová de su vida, de su adoración. Consideremos bien, hermanos, que cuando ya conocemos a Dios, no podemos darle la espalda. No podemos desecharlo de nuestra vida, porque traeríamos tragedia y maldición a nuestra propia vida y a nuestra familia. Así que ahora somos responsables de haber conocido la verdad y mantenernos en ella. Amén. Hay consecuencias del pecado y son terribles. Entonces, el pecado. Nos preguntamos, bueno, pero si el rey Acaz era el que hacía lo malo, el que se pervirtió, el que trajo a la nación al pecado, ¿por qué tuvieron que pagarla a ellos? Bueno, si leemos otra vez el versículo 6, ahí dice, a final del verso 6, que ellos habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Estamos hablando de personas ya adultas. Estos 120 mil que murieron eran hombres valientes. Eran hombres que ya tenían libre albedrío, que podrían usar su libre albedrío, perdón, para tomar una decisión, y que si el rey se estaba corrompiendo, ellos hubieran dicho, ¿sabes qué, rey? Nosotros no podemos seguirte en esto. Cuando tú tienes convicciones, nadie te puede mover de tus convicciones. Amén. Si tus convicciones brotan de la Biblia, tú sabes que son correctas. Nadie te vería cambiar esas convicciones cuando vienen de Dios. Es decir, si el presidente de la nación decide adorar y dar culto a dioses falsos, yo no tengo por qué seguirlo en esas cosas. ¿Por qué? Yo tengo un rey en los cielos al cual le voy a rendir cuentas. Amén. Hermanos, lamentablemente somos muy fáciles de convencer para seguir el pecado, para caminar con aquellos que se desvían tras la maldad. Somos más fáciles de ser arrastrados por lo malo, por nuestra mala naturaleza. Pero he ahí donde la palabra de Dios nos puede hacer fuertes. ¿Por qué es tan importante venir y alimentarse constantemente? Porque dice la Biblia misma que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tu fe es fuerte, nadie te puede mover de tus convicciones. Tú no puedes volver y rendir culto a imágenes cuando ahora conoces al Dios invisible, vivo y verdadero. Amén. Él se ha revelado a ti por medio de su palabra. Acá sabía de Dios. Pero cuando él visitó otras naciones, dice que se enajenó con la adoración que le daban a otros dioses. E incluso, si usted sigue leyendo la historia en Segunda de Reyes, capítulo 16, está otra vez la historia de Acaz, pero ahí dice que él se enamoró de un altar que otro rey había hecho a su Dios y tomó, vaya, no tenía cámara, si no le hubiera tomado foto, pero dice que tomó los planos de construcción del altar y se lo mandó a su sacerdote que se llamaba Urías y le dijo: Urías, quiero que me construyas uno igualito allá en Jerusalén. ¿Dónde? En el templo de Jerusalén, ahí me haces un altar de estos. ¿Dedicado a quién? A un Dios falso. Qué terrible. Canceló toda la adoración a Dios en Jerusalén e incitó a la gente a rendirle culto y adoración a dioses falsos. Así que Dios permitió toda la calamidad que sufrieron, hermanos. Sin embargo, déjeme darle la buena noticia, porque aunque el pecado es destructivo, el pecado nos lleva a la destrucción de nosotros mismos, de nuestra familia, Dios tiene gracia y misericordia para todo aquel que desea arrepentirse. Este es el mensaje que en realidad yo le quiero dar. Mire lo que pasó aquí en el capítulo 28, y ahora vamos a leer entre el verso 10 al 15. Porque entre toda esta tragedia que estaban sufriendo los del reino de Judá debido a su pecado, Dios muestra su gracia. Mire lo que dice. Verso 9, vamos a leer desde el 9. Dice: había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Sí, es cierto que Dios había permitido consecuencias contra los habitantes del reino de Judá, pero los del reino de Israel que estaban ejecutando el juicio de Dios se ensañaron, es decir, por su propia cuenta mataron con ira a mucha gente del reino de Judá, y ahí es donde Dios ya no le gustó, porque Dios no está de acuerdo con el pecado en el corazón, la ira desenfrenada, el crimen solamente por matar, y esto fue lo que estaban haciendo ellos. Ahora Dios va a derramar gracia, no solamente le dio la oportunidad al rey, porque Dios, como dice aquí, siempre ha dado gracia al pecador. Y mire, tengo aquí un significado de lo que es la gracia de Dios. Léalo en la pantalla. La gracia de Dios es la buena voluntad de Dios para darnos el medio para obtener misericordia, perdón, sin que nosotros lo mereciéramos. Y ahí en Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, esa gracia está disponible para ti, no importa si eres un pecador. Dios quiere mostrarte su gracia. Dios le mostró gracia al rey Acaz porque le mandó al profeta Isaías antes de que Obed hablara. Y mire, una profecía muy conocida por todos nosotros en Navidad, la mencionamos, Isaías 7, 10 al 14. Habló también Jehová al rey Acaz, dice, diciéndole: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Y qué respondió Acaz? No pediré y no tentaré a Jehová. Según él, no quería tentar a Dios. Pero en realidad es que su orgullo ya era tan grande que él lo que estaba diciendo es: yo a Dios no le voy a pedir nada. ¿Por qué Dios le dice: pídeme una señal? Porque ya se habían confabulado contra ellos, los asirios y el reino de Israel, para venir y acabar con todos los habitantes de Judá. Y Dios quiere mostrarles gracia para protegerlos, pero este rey está enorgullecido y no quiere nada de Dios. ¿Qué pasa cuando tú ya no buscas a Dios? Vas a buscar cualquier otra persona que te dé ayuda sin que te pida un compromiso. ¿Y qué hizo este? Fue y le pidió ayuda a un rey pagano. Ayúdame, por favor. Le mandó regalos. Le estoy suprimiendo un poquito la historia. Le mandó regalos del mismo templo de Israel. Saqueó el templo para mandarle regalos a un rey pagano para recibir ayuda de él. ¿Por qué? Porque él ya no estaba en condiciones de pedirle nada a Dios. Se había rebelado completamente contra Dios. Dijo entonces Isaías, dice aquí, perdón, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Y aquí viene la profecía: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios quería garantizar que en Judá siempre hubiera un rey, pero esta profecía está garantizando que ese rey sería eterno, que ese rey sería el Emmanuel. Dios mismo venía a reinar en la persona de Jesucristo, hermanos. Había riesgo de aniquilación total, pero Dios se quería asegurar que siempre iba a haber un rey en Israel y que ese rey iba a hacer lo recto. ¿Y quién es ahora el rey, no solo de Israel, sino de todo el universo? Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando Dios habla a través de este profeta, antes de leer este versículo que tengo en pantalla, quiero que siga leyendo conmigo lo que sucedió aquí en el verso 10. Ellos son confrontados por el profeta Obed, donde les dice: han determinado sujetar a ustedes, a Judá y a Jerusalén, como siervos, o mejor dicho, esclavos, mas no han pecado ustedes contra Jehová Dios. Óiganme pues ahora y devuelvan a los cautivos que han tomado de sus hermanos, porque Jehová está airado contra ustedes. Entonces se levantaron algunos varones de los príncipes de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Jonán, Berequías, Ezequías, Amasías, Amasa, dice, contra los que venían de la guerra. Verso 13, y les dijeron: no traigan aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Así que vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grandes nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Estaban trayendo a los prisioneros al reino de Israel, pero estos hombres, amonestados por el profeta, dijeron: no queremos calamidad, no queremos ofender más a Dios, llévenselos. Pero no solamente no aceptaron más esclavos, sino que mire cómo se derramó la gracia a través de estas personas. Verso 14: entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y toda la multitud. 15: se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber. Los ungieron y los condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Hicieron misericordia, mostraron gracia. Estaban asesinando a toda esta gente y de pronto fueron amonestados por Dios. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron. Tomaron la mejor actitud. Ahora ellos mostraron la misma gracia que Dios les mostró a ellos hacia los del reino de Judá. Eso me recuerda como cuando los judíos habían crucificado a Jesús y Pedro se pone a predicarles y les dice lo que está aquí en Hechos 2:36. Ahora sí, léalo conmigo. Les dijo Pedro: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si usted lee lo que sigue, dice que ellos se sintieron atemorizados. Tuvieron miedo porque se dieron cuenta del grave pecado que habían cometido. Sentían que el cielo los iba a aplastar. Pero entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Y vendrán tiempos de refrigerio. Dios derrama gracia cuando le concede al pecador que se arrepienta. Este mensaje no es de condenación. Este mensaje es una oportunidad para el arrepentimiento. Y si usted no toma esa oportunidad, usted podría ir en progresión en su pecado como el rey Acaz fue profundizando. Así que debemos nosotros extender también la gracia de Dios a otros, como lo hicieron estos varones cuando fueron ellos mismos perdonados por Dios. Cuando Dios les mostró gracia y misericordia a ellos, ellos mostraron a los esclavos que habían traído esa misma gracia y esa misericordia. Mire lo que dice el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, cuyo pecado ha sido perdonado, cubierto su pecado. Dice que los llevaron a Samaria, verso 15 al final, ciudad de las palmeras, perdón, los condujeron a los débiles y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Cuando leí esto me recordó que ahí mismo en Samaria se dio un encuentro de Jesús con una mujer que estaba sedienta, que fue a sacar agua de un pozo. Pero Jesús descubrió que la sed que ella tenía era la sed del alma. Y entonces aprovechó la ilustración de sacando agua de un pozo para decirle estas palabras a la mujer samaritana en Juan 4:14. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quién era la mujer samaritana? Una mujer pecadora. 5 maridos había tenido, y el que ahora estaba viviendo con ella ni era su marido, estaba en adulterio. Pero Jesús fue y le mostró gracia. Estos hombres que fueron llevados cautivos por culpa de su pecado fueron depósitos de la gracia de Dios, fueron alimentados, fueron saciados en su sed, fueron cubiertos de su desnudez. Cuando leo esta parte donde dice que los cubrieron porque algunos iban desnudos, me recuerda cuando Dios por primera vez mostró su gracia y misericordia. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Pero ¿qué hizo Dios? Los aniquiló en ese momento porque él había dicho: el alma que pecare ciertamente morirá. No, dice la escritura que Dios los pecadores, animales, mostrando así del pecado. Ponte de pie esta mañana, hermano. Quiero decirte que si tú estás en algún pecado, yo no te conozco, yo no te estoy hablando porque sé algo de tu vida. Yo sé lo que he vivido, yo sé cuántas veces le he fallado a Dios. Yo sé que cuando no caminé con Cristo, mi vida era un completo desastre entre drogas, alcohol, pornografía, inmoralidad, etc. Por eso sé que la misma gracia que Dios derramó sobre mí la puede derramar sobre ti. También sé que siendo ya cristiano fallé muchas veces. Ya conociendo la verdad de Dios le fallé. Y encontré la gracia y la misericordia de Dios cuando me humillé y me arrepentí. Ojalá y el rey Acaz hubiera entendido el llamado de Dios. Ojalá y se hubiera arrepentido para que hubiera recibido esa gracia. Pero él la rechazó. Los habitantes de Judá recibieron esa gracia. Los habitantes de Israel dieron esa gracia. La Biblia dice: de gracia dad lo que de gracia has recibido. Yo te doy de gracia esta mañana el Evangelio. Cristo Jesús vino a morir por todos tus pecados. Él fue clavado en una cruz y derramó su sangre para pagar y lavar tus pecados. Si tú vives en algún pecado, hoy es una oportunidad para que tú te arrepientas, para que encuentres esa gracia de perdón, de misericordia y de salvación para tu vida. Cierra tus ojos. El llamado está aquí para ti. Como un profeta hablando el mensaje de parte de Dios, yo te digo esta mañana: ven a Cristo Jesús. Arrepiéntete hoy de todos tus pecados. Recibe la gracia de Dios. Pon tu fe y tu confianza en Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Y lo único que vas a encontrar es el amor, la misericordia y la compasión de un Padre que te ama, que te busca, que quiere llenar el vacío de tu corazón, la sed de tu alma. Si hay alguien esta mañana que dice: yo quiero pedirle perdón a Dios, levanta tu mano, sé valiente, sé humilde para reconocer tu pecado. Yo quiero orar por ti desde aquí. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Amén. Gracias. Gracias por tu valor. Jóvenes levantando su mano. Eso es algo que me llena mi corazón. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Si tú nunca has recibido a Jesús, hoy es tu oportunidad para decirle: ven a reinar en mi corazón. Si eres tú la persona que nunca ha tomado un compromiso de caminar con Jesús, levanta tu mano derecha. Yo quiero orar por ti también. Mantenga su mano levantada. Vamos a pedirle perdón a Dios por todo pecado. Vamos a reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios misericordia sobre nuestra vida. Y si no tienes a Cristo, reconócelo hoy como Señor y Salvador. Dile conmigo: Señor, yo he escuchado tu palabra. Reconozco que soy pecador, que te he ofendido en muchas maneras. No quiero seguir descendiendo en mi pecado. Quiero salir de él. Y esta mañana yo sé que tú puedes mostrarme gracia, misericordia. Te pido perdón, dile. Perdona mis pecados. No quiero ofenderte más. Límpiame de mi maldad. Restáurame. Dile: Señor, yo te reconozco como el único Salvador y Señor de mi vida. Jesucristo, ven a reinar en mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Quiero darte adoración solamente a ti, adorarte solamente a ti y reconocerte solamente a ti como mi Dios, mi Salvador. Gracias. ¿Por qué no le das gracias con un aplauso, hermano? Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Amén. Si hay alguien que por primera vez hizo esta decisión de recibir a Cristo, vaya a la mesa de información para recibir un regalito. Si usted vino por primera vez y nos llenó una tarjeta, vaya, entréguela también, va a recibir un regalo de bienvenida. Dios me los bendiga a todos, hermanos, y nos encontramos en el área de picnic para tener un buen tiempo de compañerismo con el cafecito y el pan. Que Dios me los bendiga. Gracias. No olvide llevar folletos evangelísticos, alguna película de Jesús también, invitaciones para la puerta.